Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy, por el regreso del fútbol, iremos de la mano junto a ustedes hasta las 7 de la tarde. Así que vamos a aprovechar los minutos que vienen por delante. En esta ocasión, Pilar Vicente tiene muchas noticias interesantes que contarnos a todos nosotros. Así que, doña Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de Madrid, de nuestra maravillosa ciudad Madrid, y la promocionamos?
Bueno, venga, porque además hay una campaña para reactivar el turismo tras esta pandemia. Así que, venga, vuelve Madrid.
Es tiempo de volver. Hemos escondido sonrisas y besado pantallas, dejando nuestras vidas en espera. Hemos perdido la cuenta de los días, pero nunca la esperanza, apoyándonos, respetándonos, luchando. Y por fin, es tiempo de volver. Poco a poco, sin olvidar lo aprendido y honrando a cada paso a quienes no podrán. Volveremos a nuestro Madrid, haciendo nuevo lo que fue rutina, estrenando cada rincón, valorándolo más. Y es que el Palacio Real seguirá siendo el que dejamos en marzo, pero le clavaremos la mirada como si pudiera escaparse. El Retiro no tendrá nuevos colores, pero esta vez nos multiplicará los sentidos. Nada habrá cambiado en el Paseo del Prado, pero firmaremos con el alma cada paso. Los mismos ingredientes, las mismas calles, el mismo arte. Están iguales, y por ello los viviremos como la primera vez. Volveremos a nuestro Madrid, porque nunca nos hemos ido.
Muy bonito, Pilar, la verdad.
Es precioso, muy bonito. Es precioso y muy emocionante, sobre todo, porque se trata de que los madrileños nos reencontremos pues, en nuestras tiendas, nuestros museos, en los bares, en los comercios, todo ya con esa ansiada normalidad. O sea, queremos reactivar la actividad. Es una campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Incluye además una plataforma online con más de 450 productos, experiencias y ofertas de empresas, pues divididas en un montón de categorías: gastronomía, compras, arte, cultura, viajes. En esta plataforma que se puede uno inscribir, cualquier empresa que quiera, voy a dar el mail, que es empresasvuelveamadrid@esmadrid.com. empresasvuelveamadrid@esmadrid.com. Ahí podrán volcar todas sus experiencias, todas sus opciones y posibilidades para que nos reencontremos otra vez con nuestro Madrid.
Estupendo. Pues mira, ya que hablamos de Madrid, nos hemos enterado que Madrid, junto con Alicante, Málaga y Almería, son las ciudades más económicas para alojarse este verano. Pero si es que está clarísimo, la máscara, también lo sabemos, es Palma de Mallorca, pero nos gusta que seamos uno de los más económicos, Pilar.
Pues está muy bien, porque es un compendio de lo que ofrece Madrid, esa combinación de alojamientos, de ocio, de cultura y espectáculos, un poco volviendo a lo de vuelve a Madrid. Y entonces, los españoles estamos desatados, queremos irnos de vacaciones y siempre vamos buscando la opción más económica. Y por eso Madrid resulta una de las ciudades pues más aseada para irte de vacaciones en el sentido económico. Ya sabemos que podemos ir hoy a otros sitios, pero está bien que la gente venga a Madrid, que nos conozca y que nos visite. Hay muchos rincones por los que pasear, como dicen los de Fórmula 5.
Efectivamente, pues Madrid, ciudad económica, junto con Alicante, Málaga y Almería. Queremos contarles también que el Papa ha creado un fondo de ayuda para los trabajadores más vulnerables afectados por la COVID-19. Hablamos del Papa Francisco, claro.
Pues sí, efectivamente, ha hecho una primera donación de 1 millón de euros... un fondo gestionado por Cáritas que va a servir para ayudar, pues fíjate, a trabajadores precarios, pequeños emprendedores, los que se han quedado sin trabajo por la crisis de la pandemia y que tenían además contratos laborales de duración determinada no renovable. La idea del Papa es reivindicar la dignidad del trabajo para todos esos trabajadores que él llama cotidianos y ocasionales, que ahora están sufriendo una situación durísima. El pontífice recuerda además a los trabajadores domésticos y a esos pequeños empresarios y autónomos y a los que trabajan por horas, que también necesitan ahora una ayuda y un empuje. Así que ha abierto esta colaboración, esta fundación, con ese 1 millón de euros y esperamos que se anime la gente.
Eso es lo que deseamos todos, colaborar, ayudar, solidaridad. ¿Y qué me dices, una noticia que nada tiene que ver con la que acabamos de dar, sino que nos vamos a viajar a Londres, a esa National Gallery, que por primera vez va a exhibir un cuadro de nuestro gran, gran, grandísimo Joaquín Sorolla?
Y lo va a comprar, va a ser su primer Sorolla. Se trata de la obra El borracho, de Zarauz, que la pintó en 1910. Este cuadro formaba parte de una gran exposición que se hizo el año pasado, Sorolla, maestro español de la luz, que precisamente inauguró la reina Letizia y el príncipe Carlos. Y el cuadro ha sido adquirido a través de una donación por una cantidad, digamos, entre comillas, simbólicas, porque no deja de ser Sorolla, por 325.000 libras. ¿Qué es el cuadro? Pues el cuadro está hecho a gran escala en el puerto de Zarauz. Representa el drama humano del alcoholismo. Aparecen 5 hombres devastados por las consecuencias del alcohol. Es una reunión en la que se ve luz, pero también se ve oscuridad. Y la imagen central de la persona que está devastada por el alcohol presenta unos ojos llorosos que en los que ves y adivinas el agua de esas lágrimas. Es una especie de combinación de luz y de sombra con esa maestría del pintor valenciano Sorolla, que por fin en la National Gallery da un paso y compra un cuadro de Sorolla. Eso está bien.
Mira, antes de hablar de historias de cine, queremos decir que el cocodrilo, pues que ya nadie lo busca. Se ha dejado de buscar al cocodrilo en Valladolid, pero ¿qué ha pasado?
Vino y fuese, hija mía, y se ha quedado casi como una serpiente de verano, como nos contaron los compañeros Antonio Corbillón del norte de Castilla. Pues efectivamente, lo han estado buscando los miembros del SEPRO, el Servicio de Protección de la Naturaleza, en Simancas, y no lo han encontrado. Dicen que puede ser una nutria, que puede ser un lagarto de esos enormes que era habitual en la zona. El caso es que nos hemos quedado sin el cocodrilo del Nino. Y mira que ha generado memes, mira que ha generado viralidad en las redes. Yo ya casi le tenía cariño, fíjate, mujer, pero es que resulta que al final pues no tenemos cocodrilo.
Pero entonces, ¿qué es lo que vio el policía municipal de precisamente
un ser
de la zona?
Mira, por dejarlo así, un ser. Llámese nutria, llámese lagarto, pero un ser. Y de ahí nos salimos, reptil de gran tamaño, y no hemos sabido identificar de qué se trataba.
Ay, Dios mío, señor. Yo creo que esto seguirá ahí como bulo entre la gente. Estoy segura que dirán, cuidado, no te bañes, no te metas ahí, que lo mismo el cocodrilo, segurísimo. Pero bueno, ha resultado que ni cocodrilo ni nada de nada. No te retires, Pilar, porque nos tienes que hablar antes de que les digamos a los oyentes qué recomendaciones tenemos para esta semana sobre cine. Pues quiero saludar a Manu Velasco. ¿Dónde estás, Manu? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues ¿dónde mira, te pillamos? ¿En el teatro?
En una cafetería estupenda enfrente del Teatro Bellas Artes, que ya sabes que hemos empezado los ensayos de La Habitación de María. Sí. Y me han dejado este ratito de 6 a 7 para hablarte de cine y de todos los estrenos de la semana.
¡Guau, qué bien! Pues mira, antes de empezar a hablar de estrenos, escucha atentamente lo que te quiere contar Pilar Vicente, porque tal día como hoy nació en Frankfurt, en Alemania, Ana Frank, y cuando cumplió los 13 le entregaron unos libros en blanco en los que plasmaría su dramático y también revelador diario, en el que contaba pues precisamente la dureza de esos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuéntanos, Pilar, a ver.
Mira, he buscado la primera versión que se hizo del diario de Ana Frank, de Alfred Newman. Tú fíjate que el padre de Ana Frank, cuando llegó el guión evidentemente estaba basado en el diario. Antes había sido un periodista, había conseguido el Pulitzer, narrando a su vez lo que decía el guión, el diario de Ana Frank. Hubo una obra de teatro, pero la primera versión en el cine, dirigida por Joseph Stevens, obtuvo 3 Oscars. El padre de Ana Frank, Otto, quiso que Audrey Hepburn fuera la protagonista, pero ella ya se veía mayor para interpretar el papel de Ana. lo rechazó, pero con el paso de los años se fraguó una gran amistad con la familia Frank, y de manera que Audrey nada menos que fue la presidenta de honor de la Fundación Ana Frank durante muchos años. Fíjate que tuvo la, digamos, la generosidad de rechazar el papel porque decía que se veía mayor para hacer el papel en esta película. Pero mira, el detalle es bonito porque estuvo colaborando con la familia pues hasta el fin de sus
días. Sí, señor. Es que se han hecho muchísimas versiones del diario de Ana Frank, ¿verdad, Manu?
Pues fíjate, además hizo hasta lo último en España un musical, el diario de Ana Frank, Un canto a la vida, que estuvo en el Teatro Calderón en el año 2008 y costó una fortuna, costó 3 millones de euros este musical. O sea, fíjate si se han hecho versiones.
Sí, fíjate. Sí, sí. Bueno, pues otro sonido para Manu y para los cinéfilos. Suena Gregory Peck, Horizontes de grandeza. A ver, ¿por qué quieres traernos esta banda sonora, Pilar?
Bueno, Gregory Peck es uno de los grandes del cine y Manu lo sabe mejor que nadie, porque tal día como hoy fallecía en 2003. Le recordamos por muchas películas. El Oscar lo ganó por Matar a un ruiseñor, pero es que ha estado en todas las pelis, en este Horizontes de grandeza, en Las llaves del reino, La barrera invisible, Días de gloria, Recuerda, Duelo al sol, Hechizado, Proceso para Dine, Cielo amarillo, El mundo en sus manos, La hora final, David y Betsabé, La conquista del oeste, Los niños del Brasil, Gringo viejo, y le han dirigido pues los más grandes del mundo mundial, Hitchcock, Vidor, Elia Kazan, Willing Wyler, y seguro que me he dejado películas, directores, y trabajó con todas las actrices, ¿eh? Con Ava Gardner, con Audrey Hepburn, bueno, no sé, si empiezo no acabo.
Pues esto por un lado, pero vamos rápidamente, que si no ya nos comemos el tiempo. Vamos con la siguiente, que recordemos al productor y guionista José Luis Dibildos, al cumplirse 18 años también de su fallecimiento.
Madrileño, abogado, estudiante de económicas que va y lo deja todo por el cine. Es el productor y guionista indispensable del cine español durante una larga temporada. Magistral su guión de La colmena, que estamos escuchando, basado en la novela de Cela. Y también recordamos El tulipán negro, protagonizada por Alain Delon, o Llanto por un bandido, dirigido por Sauras. Fue muy activo en los años de la censura de la dictadura de Franco. Y desde aquí, como siempre, y desde el cariño, le mandamos un beso a su mujer Laura Valenzuela y a su hija Lara Dibildos.
Y ahora el último sonido de hoy que nos trae Pilar tiene que ver con alguien al que conocéis mucho en vuestra casa, conocíais, Luis García Berlanga. Ahí está, con este Bienvenido Mr. Marshall. Que tal día como hoy nació, ¿no?
Sí, señor. Hubiera cumplido hoy 99 años. Nació en Campo Robles, en Valencia, y nos ha retratado como a nadie los españoles. Es, siempre decimos, esto es algo o alguien berlanguiano. Y si hacemos ejercicio de memoria, de verdad, es nuestra historia, ¿eh? Porque fíjate, esta misma Bienvenido Mr. Marshall. ¿Qué me dices? Novio a la vista, Calabuch, qué cosa más tierna. Los jueves milagro, Plácido, El verdugo, Vivan los novios, Tamaño natural, La escopeta nacional, Patrimonio nacional, La vaquilla, Moros y cristianos, Todos a la cárcel.
Paris Tombuctú, no te olvides, no, que es la que hizo Concha Velasco.
Velasco Ibáñez, la novela de su vida, Villarriba y Villabajo. Y por último, yo había dejado aquí ya, porque estamos donde estamos, Paris Tombuctú.
Con pues Vicente Pilar... Coni, que falleció la semana pasada.
Ay, mira, ay, sí, mira. Sí. Pilar, que te damos las gracias por tantos sonidos y tantos recuerdos y nos quedamos con Manu Velasco. Manu, ¿sí? Que como ves es que el cine ocupa nuestra vida, es que forma parte de ella.
Y además, hoy ya se abren muchos cines en Madrid, así que a lo mejor la semana que viene ya puedo contarte estrenos de cartelera. Y no solo estrenos de plataformas. Sí, sí,
mira,
parece que ya empieza
alegría.
A funcionar. O sea que muy bien, sí, mucha
qué
alegría. Mucha alegría.
Tanta sí. Como que hayáis empezado los ensayos. Yo, de verdad, esto se empieza a mover.
Estamos muy contentos.
Claro, dime cuál es la noticia de la semana a nivel de cine.
Sí, te habrás enterado de que HBO Max, que es esta plataforma de HBO en Estados Unidos, a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd, ha retirado de su catálogo Lo que el viento se llevó. No la ha retirado para siempre, la han retirado de manera temporal y dentro de poco volverán a poner... sí, dentro de poco volverán a colgarla con un cartelito que advierta, bueno, del contexto histórico en el que se rodó la película, pero no solo en el que se rodó, sino en el que cuenta lo que pasaba, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces no nos damos cuenta de que todas las obras de arte, y el cine lo es, hay que contemplarlas y juzgarlas bajo el marco histórico en el que fueron hechas. Yo creo que Lo que el viento se llevó de ninguna manera celebra la esclavitud ni es una dulcificación de la esclavitud. Pero sí que de alguna manera, bueno, si ellas consideran que deben poner un cartel advirtiendo a las nuevas generaciones de esta película, era muy famosa en su día, bueno, lo sigue siendo, del año 39, es un peliculón, pero no piensen ustedes que los creadores de esta película estaban diciendo todo esto es maravilloso.
¿Qué va? Si al final yo creo que uno lo que se pone es absolutamente del lado de los que en ese momento están de como esclavos,
claro, es
que te
si
parece
te pones a,
una barbaridad,
si te pones a revisar,
¿no?,
toda la historia del arte, fijándote solo en este tema tan escabroso y tan duro como la esclavitud, tienes que irte hasta las pirámides de Egipto y ver los pictogramas de ahí en el que también los esclavos están enterrando a faraones. Y no los esclavos eran felices enterrando a faraones, pero bueno, yo creo que toda persona amante del arte tiene un ojo crítico y sobre todo una cultura que le hace apreciar las obras en su justa medida. Y Lo que el viento se llevó es un peliculón, como otra película muy polémica de Disney que se llama Canción del Sur, y que se hizo 4 o 5 años después de Lo que el viento se llevó, que es muy difícil encontrar, no está en ninguna plataforma, y de alguna manera pasa lo mismo. Parece que el tío Remus, el protagonista de la película, parece que también es feliz entre plantaciones de algodón, y no lo es, pero son unos tiempos en los que, desgraciadamente, eso era normal en Estados Unidos, desgraciadamente.
Bueno, no está mal una llamada de atención sabiendo que va a volver, pero que desde luego la gente que lo vea, que tenga esa percepción y esa crítica con lo que va a ver. ¿Qué me cuentas ya de las series? ¿Empezamos por una documental?
Empezamos por una documental. Fíjate, hoy es el Día Internacional del Doblaje, 12 de junio. Fíjate, lo hemos notado nosotros aquí en el programa en Madrid Directo, que muchas veces hemos puesto trailers en versión original, que es estupendo ver cine en versión original, pero en España se dobla muy bien, siempre se dice que España es el mejor país donde se dobla, y hemos echado en falta las voces de nuestros compañeros actores de doblaje. Yo creo que el 12 de junio es importante recordar esta maravillosa profesión. El doblaje empezó en España, en Italia y en Alemania al mismo tiempo, a finales de los años 30, como un instrumento de propaganda política para que algunas películas, cuando llegaran a otros países, llegaran del modo en el que los políticos querían que nos contaran las historias. A partir de ahí, o sea, no era una cosa para que el espectador lo tuviera más fácil y no tuviera que leer diálogos, sino para que, bueno, está el ejemplo de Mogambo en España, que por disimular un adulterio lo convirtieron en un incesto a través del doblaje. Es una profesión maravillosa y yo creo que nuestros compañeros se merecen que te recordemos hoy. Y fíjate, por eso Movistar hoy estrena un documental maravilloso que se llama La magia del sonido en el cine. El sonido es el 50% de una película, el cine es imagen y sonido. Y muchas veces pasamos por alto el sonido como que está allí y todo el sonido que ves en una película se reconstruye por unos técnicos maravillosos, incluido el doblaje, incluido la voz y sobre todo la música. Ahora que le van a dar el premio Princesa de Asturias a Morricone y a John Williams, ¿qué sería de estas películas sin la música de estos dos monstruos? No, bueno, pues todo eso está en La magia del sonido en el cine y creo que tenemos un clip para escuchar.
Pues así suena.
What sound adds to picture is so exhilarating.
It's really half the movie.
Movie's silent sound. You only express it with silent sound.
The point is to
es
convey
que
an emotion.
Es verdad que el sonido lo que hace es que la historia cobre hasta más fuerza, me da la sensación.
No hay más que ir al cine, hacer el experimento durante 10 segundos de cerrar los ojos y estás viendo la película igual. Los técnicos de sonido ahora, desde el año 27, que entre poco celebraremos el centenario del cine sonoro, desde el año 27 el sonido es parte fundamental de una historia y las bandas sonoras de las películas están tan bien reconstruidas que por eso las personas invidentes van al cine, porque aunque no vean, ven, entre comillas, la película con todo lo que les llega a través de los oídos. Es una maravilla de documental que se estrena hoy en Movistar.
¡Qué bien! Lo veremos.
Sí.
¿Qué nos dices también? Creo que tenemos película para ver.
Una película china preciosa que se llama The Farewell, que es como El adiós, la despedida, sería el título traducido. Está en Filmin y es una película preciosa china sobre lo importante que es la familia en el mundo asiático. Es una película sobre contrastes, sobre muchas veces la poca importancia que le damos a la familia en la cultura occidental y la mucha importancia que le dan en la cultura oriental. Es una señora mayor, una abuela china, a la que le diagnostican un cáncer terminal, le queda muy poquito tiempo de vida, pero no quieren que ella lo sepa. Quieren que ella siga viviendo los años que le quedan de vida feliz. La nieta de esta mujer mayor se va desde Nueva York, ya se ha adaptado a la cultura occidental, se va a China, a Shanghái, a despedirse de su abuela, pero no quieren que su abuela sepa por qué ha venido la nieta desde Estados Unidos. Pero claro, la abuela no es tonta, dice, ¿por qué estás aquí? Algo está pasando. Entonces la película plantea el dilema de, ¿se lo digo a mi abuela lo que tiene o hago caso a mis padres y no se lo digo? Es preciosa la película.
¡Ay, qué bien, qué bien! Pues sí. También tenemos
sí.
Sonido.
También,
venga,
sí.
Así suena.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor.
Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor?
La gente de China cree que del cáncer no se sale. Tenemos que ir a China.
La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
Es mi único primo. ¿No crees que debería ir?
No sabes ocultar tus emociones. Si vas, la abuela se dará cuenta enseguida.
Billy, ¿qué pasa?
¡Ah, qué bueno, por favor!
Sí, es muy bonita, es muy tierna la peli. Sí.
¡Qué bien! ¿Nos la recomiendas entonces,
sí,
¿no, Manu?
Está en Filmin, está en Filmin. Y además, si no eres suscriptor de la plataforma, puedes alquilarla, porque Filmin funciona como un videoclub. No hace falta que estés suscrito.
Bien,
si quieres ver
fenomeno.
Una peli, pagas 2-3 euros y te la ves y ya está.
Vale, en Movistar, ¿qué nos recomiendas esta semana también?
En Movistar llega una comedia hoy también a la plataforma, se llama Greed, que es codicia. Es una comedia muy loca, muy divertida, con un cómico que en España no es muy conocido, pero en Inglaterra y en Estados Unidos sí, se llama Steve Coogan. Le recordarás porque es el que hizo la última versión de La Vuelta al Mundo en 80 días, con Arnold Schwarzenegger. Es un tipo así como muy raro, es un cómico muy gracioso en Inglaterra. Y la película trata, imagínate, es una especie como de versión muy exagerada, que diría como de Amancio Ortega, ¿no? Es el dueño de un imperio de tiendas de ropa, que no solo venden en tiendas físicas, sino que también venden online. Es el rey, ¿no?, de la industria textil, pero tiene un pequeño incidente a nivel publicitario. Y entonces, para recobrar su imagen de rico poderoso, decide organizar una fiesta muy loca por sus 60 cumpleaños en una isla griega. Lo que pasa es que esta especie de táctica publicitaria de demostrar quién es el rico, el más guapo y el que tiene el barco más grande, se le va de las manos. Por eso la película se llama Codicia. Es muy loca, es muy divertida, es una comedia muy, muy gamberra, que de vez en cuando apetece reírse así, ¿no? Reírse a lo loco.
Pues venga, vamos a reírnos un poquitín con este sonido.
Venga.
A ver.
Sí.
Now time for the man you've all been waiting for, the king of the high street.
Vamos escuchando a la publicista que está contando lo que ha pasado, el rey del imperio textil. Es que este hombre, o sea, más que Amancio Ortega, es como Steve Jobs, ¿no? Estos hombres que saben venderse muy bien. O este de Tesla, que ha puesto el cohete este privado en órbita, ¿no? Estos hombres que no solo es lo que venden, sino cómo lo venden, y saben que la imagen pública, sobre todo en redes sociales,
claro,
es muy importante, claro. Es muy importante. Por eso se llama Codicia la película, porque no es solo la codicia de lo que él quiere amasar, sino de lo que quiere transmitir de la imagen que tiene.
Bien, y vamos a acabar este viaje por lo que nos ofrecen las plataformas con Netflix, una
¿con
serie?
Netflix, sí, una serie para los chavales, para los adolescentes, se llama La Orden Secreta. Y para que te hagas una idea, es un cruce entre las películas de Harry Potter y la serie de Buffy Cazavampiros. Son unos chicos jóvenes, estudiantes, que llegan a un instituto. Él quiere impresionar a la chica guapa, que es lo que hacemos todos, y entonces la chica guapa le dice que tendrá una cita con él si le sigue a un sitio, una tarde, una noche, un sitio que está dentro del campus. El chico, como está enamorado de esta muchacha, la sigue y descubre que hay una especie de orden secreta en el campus universitario, que si te haces de esta orden pasando por un montón de pruebas, pues puedes luchar contra hombres lobo, brujas, demonios y toda fauna fantástica. Pues te digo, es una serie de acción fantástica, sobre todo para los chavales, y está en Netflix, está muy bien.
Pues tiene sonido también.
Tiene
así
sonido,
que
sí.
Ahí está.
Magic swirls all around us. It is in the air that we breathe. Do not be so naive as to think we are the only ones who can harness its power.
Dice, sería muy naive si pretendiéramos que los humanos somos la única raza del planeta. Es la profesora, la maestra de ceremonias, que está explicando a los alumnos que bajan este sótano tenebroso lo que va a pasar si deciden hacerse de esta orden secreta. Enseguida les dan todo tipo de armas, les dan pues estacas contra los vampiros, balas de plata contra los hombres lobo. Bueno, es muy ingenua la serie, pero está muy bien hecha, tiene unos efectos muy bien conseguidos. Sí, está muy bien.
Muy bien, Manu, pues tenemos para entretenernos desde luego este fin de semana, pero mira, te vamos a pedir que sigas con nosotros porque Miguel Vigil resulta que nos trae hoy esos grandes secundarios del cine español que podríamos hacer, bueno, pues esta, vamos a decir que es una entrega, ¿verdad, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas, Manu, ¿qué tal?
Hola.
Porque la lista de actores, Miguel, y actrices secundarios es larguísima. Es que no podemos nombrarlos a todos.
No, imposible. Sería interminable. Tendríamos que hacer 3.000 programas. Entonces, hemos hecho una selección de tres. De esos personajes secundarios imprescindibles en el cartel de una película o de una obra de teatro que se precie. Esperamos que sirva esta triada, triunvirato o tripartito, palabra más actual, como homenaje a todos los grandes secundarios de nuestra historia. Si te parece, empezamos por José Sazatornil, Saza, que es el secundario más protagonista de nuestro cine. Nació en Barcelona en 1900... Precioso, ¿verdad? Magnífico, maravilloso. Ajá. Nació en Barcelona en 1925 y falleció en Madrid en 2015. Está considerado por muchos críticos como uno de los actores cómicos españoles más importantes del siglo XX. Fíjate que con tan solo 13 años se unió a una compañía de teatro que cada domingo estrenaba una obra distinta. Cada domingo estrenaban una obra distinta, llegando a representar 280 comedias diferentes durante 7 años. Ya se dice pronto, ¿eh? O sea, para eso hay que tener una memoria de elefante y la concentración mental de un maestro de yoga. Como mínimo. Tras ese periodo de formación, equivalente a 5 años de carrera y un máster sin beca Erasmus, entró en la compañía teatral de Paco Martínez Soria. Y sin dejar el teatro, porque eso es algo que no se puede dejar, de hecho tuvo compañía propia, empezó a hacer cine. Y como le gustaba batir récords, pues trabajó en 110 películas, que se dice pronto también, entre las que destacamos La escopeta nacional de Berlanga, La colmena de Mario Camus, El año de las luces de Trueba y Amanece que no es poco de Cuerda. Y también participó en numerosas series de televisión.
Bueno,
Le dieron un Goya en el 88, la mejor interpretación masculina de reparto. Y luego en el 93 estuvo nominado a la mejor interpretación masculina protagonista, pero no se lo dieron, solo le nominaron. Y bueno, y luego tiene infinidad de premios y de medallas y de TP de Oro, medalla del Círculo de Escritores, Minerva de Plata, en fin, muchísimas.
Podemos escucharle, si queréis, en La escopeta nacional. Este, por ejemplo, es uno de los sonidos y también en Amanece que no es poco.
Amigo Marqués, ¿puedo ser franco? Estupendo. La chica está como un tren. He visto a su señora. Hombre, no hay color. Le comprendo usted perfectamente. Perdón, quiero decir que he oído lo de la anulación. Una situación muy lamentable.
Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras 3 veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo
pues José Sazatornil, Saza, Manu Velasco, que podríamos decir mil cosas de él. Es que era un gran actor, pero grandísimo.
Yo creo que es el actor que mejor habla del cine español, el que tiene la dicción, como hablaba tan despacio y pronunciando también las palabras, yo creo que Saza es el mejor actor en cuanto a dicción, o sea, todo se le entendía siempre. Y mi película favorita de él, que la veo todos los veranos, es una de Pedro Lazaga, no os la perdáis, que se llama Verano 70. Verano 70 es la película, para mí, de las más divertidas de la historia del cine español, donde está Sasa Eminente. ¿Por qué lo que quiere es quedarse en Madrid jugando con sus amigos y no irse de vacaciones a Benidorm? Y se inventa una excusa para quedarse en Madrid de Rodríguez. Es divertidísima. Y Sasa es el protagonista, ¿eh? Que no es secundario en esta peli, es protagonista absoluto.
Exacto, sí, es verdad. Como decía al final Miguel, empezó de secundario, pero es que luego se ganó el ser protagonista por derecho propio, Miguel.
A mí me daba mucho miedo de pequeño porque venía mucho a casa y claro, como tenía esa mandíbula tan marcada y ese bigote y tal, cuando entraba Sasa yo recuerdo que me escondía. Y luego era un amor de señor. Era una sí, porque siempre nos traía un juguete a mi hermano y a mí. Pero yo, no sé, me daba mucho miedo de pequeño la imagen física cuando entraba en casa, ¿sabes?
Es que debía ser muy alto, ¿no? Debía ser enorme.
Sí, y tan delgadito, parecía como el conde Drácula. Y luego era tan simpático, eso es verdad.
Qué curioso.
Bueno, era un encanto. Yo tengo una anécdota. En el año 2000, en la Semana de Cine de Estepona, Sasa era uno de los actores homenajeados en el acto y Académica Palanca éramos el dúo encargado de amenizarlo. Antonio y yo éramos devotos de Sasa y nos acercamos a saludarle y a felicitarle, le ofrecimos la mano y él nos abrazó efusivamente. Nos dijo que nos seguía por la tele y que tenía muchas ganas de conocernos personalmente y venga a lanzarnos piropos. Y nosotros queriendo decirle, Sasa, te adoramos, pero él no callaba, venga a tirarnos flores.
No, eso
demuestra su grandeza y su humildad. El más protagonista de todos los secundarios.
Pues sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos con Manuel Alexandre. ¿Qué podemos decir de don Manuel Alexandre, que era un ser entrañable? Otro grande.
Pues mira, nació en Madrid en 1917 y falleció también en Madrid, pero 93 años más tarde. Intervino en más de 300 películas, que se dice pronto, ¿eh? Tan pronto que ya lo he dicho, así que lo voy a repetir. 300 películas. Estoy seguro de que esa marca figura en el libro Guinness de los récords. Además, en incontables series de televisión y en centenares de obras teatrales. Todos le recordamos en Plácido, en Atraco a las Tres, en El Bosque Animado, en Amanece que no es poco, o en la serie Los Ladrones van a la oficina. Y yo recuerdo especialmente su particular forma de mezclar diálogo y risa. ¿Os acordáis que en todas las películas siempre se le escapaba la risilla esa? Y seguía hablando el tío, era un encanto. Pues fíjate que empezó a estudiar Derecho, pero lo dejó para hacer periodismo. Carrera que tuvo que abandonar cuando empezó la Guerra Civil. O sea, el destino se confabulaba para que no fuera ni abogado ni periodista, sino actor. Demos las gracias por ello al destino. Tenía pues una gran afición por la literatura y por la pintura. Y empezó, pues como casi todos los actores en esa época, en el teatro. Y de ahí al cine. Le dieron un Goya de honor en 2003 y estuvo nominado como para el Goya por la mejor interpretación masculina por Elsa y Fred, pero tampoco se lo dieron, solo estuvo
nominado. Tampoco se lo dieron. Bueno, vamos a recordar algún momento de Manuel Alexandre, por ejemplo, en Amanece que no es poco o en Plácido. Ahí está.
Por cierto, tú cuando ayunas así como hoy por los pobres, ¿ellos cómo lo notan?
Por el cuerpo místico de Cristo.
Ya. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú?
Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la santa limosna.
Ya. Esta mañana he pregonado lo que me has dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir.
Es que para eso está la fe, padre.
Me parece a mí que tenéis un cuajo.
Mire, se lo estoy diciendo. No lo ve usted. Dolores, souvenir, mi casa. Lea. Souvenir, Dolores, ma hijaos. Esta es mi casa.
No, que yo necesito esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido. Tú tienes una industria, es un sueldo.
Pues qué bueno, por favor, qué voz. Manu, ¿le llegaste a conocer?
Sí, tuve la suerte de llegarla a conocer y de hacer algo muy fan, que pensé que mis padres se iban a enfadar conmigo, pero lo entendieron, porque él, acuérdate, hoy en el día del doblaje, era la voz de uno de los personajes de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, de la serie de dibujos.
¡Ay, era no uno lo sabía!
Los perros que perseguían a Willy Fogg se llamaban Dix y Bully. Uno era Rafael de Penagos y otro era Manuel Alexandre. yo era muy fan de esa serie, muy fan, y un día que comimos con él me llevé un cómic para que me lo, un cómic de la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, para que me lo firmara. No lo sabían mis padres, lo saqué debajo de la mesa y el hombre tan encantador me lo firmó con mucho, con, yo pensé que se iba a enfadar porque he hecho 300 películas y este niño me recuerda porque soy la voz de un perro en un dibujo animado. Pero a mí esta serie me gustaba tanto que me firmó. Yo conseguí que me firmaran el cómic todos los actores de doblaje de esa serie. Lo tengo guardado como un tesoro.
Pero qué maravilla, no sabía que tenías cierto fetichismo, ¿no?
Sí.
Me parece muy bien. Oye, vamos con el último de estos grandes secundarios. ¿A quién has elegido, Miguel?
Pues he elegido a uno que me hace mucha gracia, Luis Escobar, el tercero en Concordia. Nació en Madrid en 1908 y falleció también en Madrid en 1991. Además de actor, era autor y director teatral, abogado y marqués de las marismas del Guadalquivir. Según contaba él mismo, estudió derecho para que su familia se quedara tranquila, porque eso de ser actor o dedicarse a la farándula pues no les parecía bien. En 1938 fundó la Compañía de Teatro Nacional de la Falange, que al final de la guerra pasaría al Teatro Español de Madrid. Fue director del Teatro María Guerrero y dueño del Teatro Eslava, que hay que tener mucho amor al teatro para comprarse uno, ¿eh?
Pues
porque
sí,
todos sabemos que el teatro económicamente es un poco ruinoso, tanto para los actores como para los empresarios, o sea que te tiene que gustar mucho para comprarte uno. Pero bueno, dirigió más de 20 obras teatrales, escribió varias comedias, publicó una decena de libros y dirigió dos películas. En una de ellas, La canción de la Malibrán, fue la primera película de Paco Rabal como protagonista, en 1951. Su primer papel en el cine fue en La escopeta nacional, en el 78, o sea que como actor empezó ya bastante mayor. Y desde el 78 hasta su muerte en el 91 colaboró en 18 películas, en series televisivas. O sea, no está mal, hizo un buen trabajo.
No,
se parodiaba.
Fenomenal.
Sí,
está
no, fenomenal. En tan pocos
su voz,
años.
Su voz, ¿verdad?
Su voz era preciosa. Y encima es que se parodiaba a sí mismo, para lo que hay que tener un sentido del humor muy fino y muy exquisito.
Así pues que, si os parece, le recordamos, porque así es como sonaba la voz de Luis Escobar, del Marqués de las Marismas, en varias de sus películas, las aventuras, por ejemplo, vamos a poner las aventuras de Enrique Llana, La escopeta nacional, Nacional 3, así sonaba.
Divinamente, y le agradezco que me haya puesto al tanto de la situación para tomar las medidas oportunas, y le agradezco sobre todo que los haya expulsado. Porque una persona que habla de una manera tan desagradable como usted, conviene tenerla lo más lejos posible. Así que quédese usted con su colegio, que yo me quedaré con mis nietos. Adiós, señor.
Pero qué escándalo ni qué cojones. Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve.
Hombre, Marqués, me estás ofendiendo.
Ajá, es cierto. Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. ¡Y no me tutee!
Por favor, no exageres.
Tú me vas a matar a disgustos. Yo no sé si eres deficiente mental o simplemente bobo. ¿Con qué anfibios, eh? ¡Todos muertos por echarlos en el agua del grifo! ¡Con lo que me gustan! Y no nos miraron ni una maleta. Claro, un tren lleno de enfermos incurables.
¿Pero tú cuándo has estado enfermo?
No, fui de enfermero. Una obra de caridad.
Pues esta es la voz de Luis Escobar. ¿Qué decir de Luis en la intimidad, Manu? Es ahí te tenemos que preguntar
pues
a ti.
Pues sí, es que me vas a llamar Don Anécdotas, pero es que...
¡Claro!
Que le queríamos muchísimo. Fíjate, mi madre empieza en el teatro gracias a Don Luis Escobar, porque en el teatro de la calle Arenal fue donde mi madre empezó con Nati Mistral, dirigida por Luis Escobar. Ahora en los ensayos de la Habitación de María, el director José Carlos Plaza está todo el tiempo mencionando a Luis Escobar. Dice, así lo haría Luis, se refiere a él como el maestro. Y te digo, de pequeños, mi hermano y yo, nos hemos bañado tantas veces en la piscina del chalet de Luis, que yo le recuerdo como un abuelito entrañable que nos esperaba siempre al borde de la piscina con un albornoz para que no cogiéramos frío, mi hermano y yo, cuando salíamos del agua. O sea, que recuerdos de Luis tenemos muchísimos, muchísimos.
Pero
era un hombre
qué maravilla.
Bueno. Sí.
Pero ¿cómo no ibas a salir? ¿Cómo no ibais a salir? Vamos, adictos al teatro y al mundo,
claro,
del cine. Es que
es que
normal.
Tengo la suerte de que les he conocido a todos, y en mi colección de autógrafos tengo el disco de la banda sonora de Las aventuras de Enrique Llana, también firmado por Don Luis Escobar, que hacía del abuelito de Enrique Llana, era.
Qué bien, qué bien. Bueno, os pido a los dos que escuchéis qué es lo que nos dice la gente sobre secundarios, a ver quiénes eligen. Esto es lo que ha conseguido Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Cine de los años 60, 70, 80 nos ha dejado grandes actores eternamente secundarios, aunque tuvieran un talento sin igual. Gracita Morales, Agustín González, Álvaro de Luna, Manuel Zarzo.
Florinda Chico y su tía, la que hacía de siempre y su tía, que era Rafael Aparicio. Me acuerdo perfectamente de La Casa de los Martínez, que era una maravilla. Una serie que le has hecho mucho en falta.
Ya, ya. Pues que la aproveche el atasco con la viuda. Menuda pájara.
Sí, doña Matilde, está muy bien.
Ya está en marcha la imaginación de esa vida. Mañana en toda la colonia solo se hablará de que usted y yo nos hemos acostado juntos en el campo.
Y otros como, por ejemplo, Saza, Alfonso del Real, el que hacía siempre de taxista, que era Manuel Morán. No sé por qué ese calificativo de secundario, porque eran unos actores fuera de serie.
Sin duda destacaría como actor secundario a José Sacristán. Grandes papeles en películas y series, incluso de teatro.
De los más actuales, hay uno que es el gran favorito. Este.
La primera vez que oí hablar a Nemo Bandeira fue en un bar de esos con billar.
Luis Zahera.
Porque me parece que de secundario tiene poco. Es un actor que siempre da un papel de segundo orden, pero que al final se convierte en uno de los protagonistas de lo que hace.
Ya no solo sorprende en la película del Reino, que evidentemente el papel fue espectacular y ya por ello le dieron un Goya. Pero, por ejemplo, en Vivir sin permiso, en El silencio del pantano, no sé.
Pero hay más.
Juanjo Puigcorbé, por su papel en la película El amor perjudica seriamente la salud.
Tú y yo estamos hechos el uno contra el otro.
Luego también me gustan mucho los papeles que hace siempre como actor secundario Javier Cámara, porque me río mucho con él. Y luego, pues, Tito Valverde, que me encanta como actor en general, como secundarios, que en realidad deberían ser primarios.
Me gusta mucho, empieza a destacar, Raúl Arévalo.
No podemos olvidarnos tampoco, por ejemplo, de Pepe Sancho, de Chus Lampreave, Terele Pávez, Miguel Ángel Reyán, Juanjo Menéndez o el que popularizó esta frase.
No, hija, no.
Antonio Zores y su peculiar forma de explicarse, con la que hoy queremos homenajear a todos los secundarios.
Había, bueno, ya estaba yo jugando muy lejos con unos enanos a los chinos. Como no se hace con él, porque lo había primero, o sea, yo, se quedó como parado y el teléfono se lo habían tirado. Y una camiseta le venía muy apretada. Y no había recién la gotilla, no se lo he hecho, porque me quedé como sobrecogido. Porque, claro, se me
y pasado, sí, y, que es verdad que es que tenemos un elenco de actores que tan extraordinarios. Pero, Miguel, tenemos que ponerle un punto final, una conclusión.
Sí, hombre, bueno, fíjate que lo de secundario a veces suena un poco como despectivo, pero primario suena casi peor, ¿eh? O sea, no sé yo. Pero sí, exacto. Bueno, parece un poco aventurado clasificar a estos tres genios como actores secundarios. Bueno, parece aventurado incluso el mero hecho de intentar clasificarlos. Quizá Luis Escobar, por su trabajo menos abundante que el de Saza o el de Alessandre, represente más claramente al secundario por antonomasia. Pero de lo que no cabe duda es de que los tres nos han dejado recuerdos imborrables. Y a los tres los definiría con dos palabras: grandeza y humildad.
Bueno, pues muchas gracias. Y Manu, remata, tira puerta.
Fíjate, en Estados Unidos la traducción literal los llaman actores de apoyo. La palabra secundario allí no lo usan. Fíjate, los Oscar están nominados a los actores protagonistas o los actores de un rol principal, que llaman allí, y luego están los actores de apoyo, supporting actor, ¿no? Que son los que apoyan al personaje principal en las tramas, que me parece una palabra muy bonita, ¿no? El apoyar al personaje principal, pero allí lo de secundario no lo dicen, precisamente a lo mejor porque puede sonar como un poco raro, ¿no? Primario y secundario.
Tienes razón. Pues son actores de apoyo que hacen brillar a los demás, pero ellos lucen con luz propia. Pues Manu Velasco, sigue otra vez en tu... Te devolvemos al ensayo. Gracias.
Vuelvo, sí.
Da un abrazo a Concha y a todas las personas que están a tu lado. Y Miguel Vigil, que la semana que viene más, a los dos. Un abrazo.
Exacto.
A los dos.
Un beso.
Y tenemos que... Adiós. Tenemos que acabar el programa rapidísimamente, así que ya eso significa que Curro Castillo está cerca de nosotros. ¿Qué tal, don Curro?
Aquí estoy, Nieves Herrero,
pues,
pasándomelo divinamente, escuchando las cosas que se están contando de cine y estos actorazos, es que mejor. ¡Qué bien me lo paso, Nieves!
¡Qué bien! Y yo escuchándote.
Mientras que yo voy tomando aquí nota como un desesperado de la... Te voy a poner los pelos de punta, Nieves.
A ver.
499 y cierro ahora mismo,
¡Cierra! ¡Cierra!
Y cierro el tenderete anuncio.
¡Cierra! ¡Ni uno más! No vaya a ser que tengamos que cantar. ¡Ni uno más!
No, en este momento. Si es que yo tenía ya... Vamos, no es que tenga los pelos de punta, es que tengo taquicardia. No sé si se me escucha el corazón. A punto de que se me salga.
Pues mira, vamos a decir que tenemos ya entre nosotros al oyente ganador de la paletilla y de la paletilla que va a regalar. Ramón, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estamos, muy Ramón?
Bien.
Hola, Ramón, enhorabuena.
Bueno, gracias, Curro.
Oye, Ramón, que nos dicen que nos escuchas cada día, pero que tú eres croupier o que has sido croupier del casino de Torrelodones.
Sí, yo soy jubilado yo empecé en el año 1981 en la apertura, hasta hace 2 años y poco que acabé jubilado en el casino de Colón, que es la misma empresa.
Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué nos puedes decir? ¿La gente se dejaba mucho hasta las pestañas?
Bueno, eran otros tiempos, pero sí, el juego es lo que sabemos, que es emocionante. Pues mira, yo estaba haciendo media siesta, escuchando, y cuando he oído mi nombre he saltado de la cama. Pero un salto, y te cuento por qué, porque tengo una nuera...
¿Sí?
Que es Laura, que ha tenido una niña, mi nieta Claudia, que nació hace un mes, el 8 de mayo, en la Clínica Virgen del Rosario. Y durante todo el embarazo, mi nuera se abstuvo de comer jamón.
¡Ay!
Porque estaba embarazada.
Y claro, pues tiene ganas ahora.
Sí, tendrá muchas ganas. Tuvo el parto en el Hospital Virgen del Rosario y de Madrid. Y en medio, casi fue el 8 de mayo que nació. Y estábamos todavía, que aún no veíamos la luz de todo lo que nos ha pasado y nos pasa.
Nos ha pasado, claro.
Entonces fue todo muy bien. En el Hospital Virgen del Rosario les trataron de maravilla y vino al mundo Claudia, que está fenomenal. Entonces la madre tiene que comer jamón.
Pero pues mira, el niño ha llegado no con un pan, Curro.
Una niña, pues, niña.
La Claudia. Niña, Claudia, es verdad, ha llegado con una paletilla debajo del brazo.
¿No te acuerdas de...? Pero
ya le pondrán el pan los abuelos.
exacto.
El pan y con tomate. Eso. Con Nieves, que sí, tengo... dime. Tengo unos mellizos de otro hijo mío, que son mellizos y van a cumplir ahora 6 años. Pero la niña, son niño y niña, Alba y Adrián. Alba...
¡Ay, qué bueno!
Es jamonera, bueno, no te lo puedes ni imaginar. Es más, bueno. Le pones un jamón serrano y uno ibérico... Y lo ve y se come.
Ramón, que vamos a llenar de alegría tu casa, que me alegro mucho por esos nenes, por Claudia, por Alba, por Adrián, pero ahora tienes que dar la suerte a otro oyente, así que Curro, muy rápido, que estamos ya al borde del programa, del final. A ver, ¿entre qué número y qué número, Curro?
Esto se hace muy bien.
1 al 499.
Ay, podía haber sido 500. Yo tengo ganas de escucharos ya los dos.
A ver, Ramón, hay que decir un número que llega al fútbol.
175.
175. Venga, pues, ya tenemos el nombre.
¿Cuál es el nombre?
Manoli Agudo.
¡Ole! Pues ahí
Manoli
está, Ramón.
Agudo.
Venga.
Pues saludaremos a Manoli Agudo la semana que viene. Felicidades a usted, Ramón, y a toda la maravillosa familia. Y Curro, que hemos llegado al final. Nada más, amigos. Bueno. Llega el fútbol. El lunes volveremos a encontrarnos. Sean buenos. Cuídense. Hasta el lunes. Adiós, amigos. Adiós, adiós.
Madrid Directo.
Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero.